Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: las elecciones primarias en Argentina mostraron el descontento popular con la política de Mauricio Macri.
Era de esperar que la oposición...
Consultado por Radio Sputnik, el experto latinoamericanista Dr. Víctor Heifetz comentó los resultados de las primarias argentinas.
Se venía analizando que ya en Argentina había...
También hemos consultado al analista argentino, Manuel Bertoldi. Según el encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, el llamar por teléfono a Putin y a otros dirigentes de países del Cuarteto de Normandía ha sido un paso audaz de la dirigencia ucraniana. El experto ruso Vladimir Zarihin comentó irónicamente lo dicho por Taylor. Turquía está evaluando adquirir cazas polivalentes rusos Sukhoi 35. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan había advertido que si Estados Unidos rechaza suministrar al país otomano los cazas F-35, Turquía buscaría material bélico similar en otros mercados. El experto militar Alexander Schilling planteó su punto de vista al respecto. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Las elecciones primarias en Argentina mostraron el descontento popular con la política de Mauricio Macri.
Tema principal.
El precandidato peronista, presidente por la alianza opositora Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que apuesta por generar una Argentina sin divisiones. El político hizo estas declaraciones tras arrollar por el 15% de diferencia a la fuerza del presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, celebradas el domingo.
Amigos, amigas, compañeros, compañeras, a partir de mañana todos vamos a trabajar porque hoy ha parido una nueva Argentina que nos tiene todos como partes importantes. Les agradezco, vamos a hacer la Argentina que los argentinos y las argentinas nos merecemos. De corazón, gracias, gracias por estar, muchas gracias.
Fernández se comprometió a construir un país donde a partir de ahora se terminó el concepto de venganza, grieta y cualquier concepto que nos divida, según señaló en un acto multitudinario en el búnker de la Fuerza Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires.
El único trabajo que tenemos es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido, añadió rodeado de los principales dirigentes de su alianza.
El líder de Frente de Todos, que él lleva como candidata a vice a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el poder entre 2007 y 2015, aseguró que a partir de ahora los argentinos comenzamos a construir otra historia.
Alberto Fernández, abogado y profesor de Derecho Penal de 60 años, reivindicó la educación pública y el valor de las pequeñas y medianas empresas. Prometió una jubilación digna a los jubilados y criticó la reforma laboral que supuestamente preparaba el actual gobierno si ganaba las elecciones. Fernández, distanciado durante una década y muy crítico del segundo mandato de la ahora expresidenta, agradeció el apoyo de la expresidenta y actual senadora. Nada hubiera sido posible sin la generosidad y la capacidad de estadista de Cristina, afirmó. Con el 87,2% de los votos escrutados, el Frente de Todos recibió 10.400.000 votos, es decir, el 47,3% de los sufragios. La alianza oficialista Juntos por el Cambio, liderada por el presidente Mauricio Macri, obtuvo 7.100.000 sufragios, que representan el 32,2% de los apoyos electorales. Ninguna encuesta previó la diferencia de más de 15 puntos que consiguió la coalición opositora por sobre la oficialista.
Consultado por Radio Sputnik, el experto latinoamericanista, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, el doctor Víctor Heifetz, comentó los resultados de las primarias argentinas.
Era de esperar que la oposición iba a ganar las elecciones primarias. De hecho, todas las encuestas daban por seguro que la fórmula Fernández-Fernández iba a ganar las primarias, pero nadie esperaba una diferencia tan considerable. Parece que al último momento los indecisos, o los que no decían que iban a ganar por Fernández, finalmente votaron por ellos. Eso sí significa un revés serio para el oficialismo. Eso significa que Macri tiene menos apoyo de lo que esperaba. Pero al mismo tiempo, yo no estoy tan seguro si eso significa que necesariamente la oposición gane en las elecciones generales previstas para octubre. Hay dos razones para esto. Hace 4 años, cuando había elecciones primarias, el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, ganó también las elecciones primarias, pero perdió el balotaje en la segunda vuelta. Ahora, todas las encuestas también decían que en primarias la fórmula Fernández-Fernández va a ganar, pero era mucho más difícil para la oposición ganar el balotaje en caso de que haya balotaje. El problema para Fernández-Fernández es que Macri, como tal, tiene menos votos, pero tiene menos repudio en la sociedad comparando con Cristina Fernández de Kirchner. Puede ser que la oposición logre cambiar esta situación para el 27 de octubre, cuando están previstas las elecciones generales. El otro factor, otra circunstancia alarmante para la oposición y de esperanza, aunque de poca esperanza para el oficialismo, es que en Buenos Aires, en la capital, el oficialismo sí ganó a la oposición y casi con la misma diferencia. O sea, la capital, donde Macri había sido alcalde antes de llegar a ser presidente, sigue siendo el lugar con bastante apoyo para oficialismo. Eso quiere decir que todavía la fórmula Fernández-Fernández tiene que ganar la capital. Ya ganaron la provincia de Buenos Aires en primarias el candidato de kirchnerismo, Alex Kicillof, que había sido ministro de Economía, ganó con un margen considerable al gobernador actual, pero todavía falta por confirmar en octubre. Pero hay buenas esperanzas para la oposición. Buenas esperanzas, pero no es la victoria definitiva. Tienen que consolidar su base de apoyo si quieren ganar en octubre.
También hemos consultado al analista argentino Manuel Bertoldi, miembro del movimiento popular Patria Grande.
Se venía analizando que ya en Argentina había un descontento grande en grandes sectores de la población con respecto al gobierno, al oficialismo, pero las elecciones de ayer arrojaron un resultado que marca una diferencia muy importante entre la oposición y el oficialismo. En primer lugar, lo que hay que decir que fue acertado, digamos, la estrategia de la oposición en términos de construir un gran frente opositor que aglutina, digamos, a diversos sectores que están, digamos, en contra de las políticas que ha venido asumiendo este gobierno. En segundo lugar, hay que plantear de que los resultados, este 15%, más de 15% de diferencia, hacen muy difícil, digamos, de que el gobierno oficial pueda revertir, digamos, esa diferencia en octubre, ¿no? Obviamente van a darse una estrategia muy fuerte para volver a cooptar, digamos, a sectores, sobre todo de la clase media, de la clase media baja, que ayer ha demostrado de forma contundente su rechazo, digamos, a las políticas que ha venido implementando el gobierno. Entonces, hay algo que hay que ver cómo se resuelve.
Hasta aquí nuestra breve reseña de las elecciones primarias argentinas, en las que el kirchnerismo se impuso con una contundente ventaja del 15% sobre el oficialismo de Macri.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, elogió al presidente Vladimir Zelensky por el valor de haber llamado por teléfono a los líderes de Rusia y Francia.
La agencia informativa ucraniana Unian cita a Taylor. Citamos: el gobierno ucraniano busca con tenacidad vías para poner fin a la guerra en el sureste de Ucrania. Pienso que llamar a Putin y a otros dirigentes de países del Cuarteto de Normandía ha sido un paso audaz de la dirigencia ucraniana para exigir un encuentro más a fin de discutir cómo detener esas acciones que se cobran la vida de militares ucranianos.
Según el diplomático estadounidense, con tal paso las autoridades ucranianas han demostrado que anhelan el fin de la guerra, pero sobre la base de sus propias condiciones.
Zelensky llamó a Putin tras la muerte la semana pasada en Donbass de 4 militares ucranianos, pidiéndole que influya sobre aquella parte, es decir, sobre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ese mismo día, Zelensky también llamó al presidente galo Emmanuel Macron, a quien le pidió convocar con urgencia un encuentro de líderes del Cuarteto de Normandía.
El vicedirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Vladimir Zarijin, comentó irónicamente lo dicho por William Taylor.
Semejantes elogios parecen ridículos. Puede decirse que el jefe estadounidense alentó a Zelensky por la insolencia. Realmente hay que ser insolente para llamar al líder de una potencia y hablar con él sin tener ningún tipo de propuesta conceptual. Dado que el presidente ruso es un hombre cortés, sostuvo la conversación, aunque dijo, con toda precisión, que hay que discutir problemas concretos.
Tal como informó el Kremlin, los jefes de Estado analizaron el arreglo del conflicto en el sureste de Ucrania. Por otro lado, Putin subrayó que para la distensión de la situación se requiere, por sobre todas las cosas, excluir los bombardeos por la parte ucraniana de los territorios de Donetsk y Lugansk, que causan víctimas civiles, recordó el experto y añadió.
Todo lo que dice la parte ucraniana sobre un pronto encuentro en el formato de Normandía no entusiasma mucho tanto a la parte rusa como a la francesa y alemana, ya que ellas comprenden perfectamente que la parte ucraniana de momento no está preparada para mantener una conversación conceptual, concluye diciendo el politólogo. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Turquía está evaluando adquirir cazas polivalentes rusos Sujoi 35, comunicó el diario Yeni Safak, citando a una fuente militar. Previamente, el jefe del consorcio ruso Rostec, Sergei Chemezov, afirmó que Rusia está dispuesta a suministrar a la Turquía cazas Su-35 si Ankara lo solicita.
Según Yeni Safak, las autoridades turcas responsables de la compra de armamentos pidieron a la Secretaría de la Industria de Defensa, el mando de la Fuerza Aérea del país y a otras entidades relevantes que evaluasen la propuesta rusa, y si ésta recibe una valoración positiva, se procederá a unas negociaciones al respecto con Moscú. De momento, no hay comentarios oficiales sobre el tema.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había advertido que si Estados Unidos rechaza suministrar al país otomano los cazas F-35, Turquía buscará material bélico similar en otros mercados.
El experto militar Alexander Julian planteó su punto de vista al respecto.
El presidente Erdogan implementa una política bastante polifacética e independiente, incluso en la cooperación técnica y militar, a fin de crear un terreno competitivo propicio en interés de su país. Turquía compró los sistemas muy altamente tecnológicos y fiables S-400. Ahora, Recep Erdogan ha revelado que si no les venden los aviones norteamericanos, van a optar por los rusos y de esa manera alcanzará sus objetivos. Si nosotros vendemos aviones, significa que aseguramos también los repuestos. Además que nuestro personal técnico de ingenieros y de vuelo va a trabajar para la preparación del cuerpo aéreo de Turquía. Esta es una labor de largo plazo y de provecho mutuo, subrayó diciendo Alexander Zilin.
Estados Unidos excluyó a Turquía del programa de suministros de los F-35 tras el inicio de entregas a este último país de los sistemas antiaéreos rusos S-400 el pasado 12 de julio.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro indio de Comunicaciones, Ravi Shankar Prasad, anunció que pronto comenzarán las pruebas de la tecnología 5G en las redes de telecomunicaciones del país. 6 empresas, incluida la china Huawei, han presentado solicitudes para participar en el proyecto. Sin embargo, las autoridades indias aún no han decidido si el gigante chino de telecomunicaciones podrá ser parte de las pruebas.
Después de que Estados Unidos declarara a Huawei una amenaza para la seguridad nacional y comenzara a presionar a otros países para que dejaran de usar equipos chinos en sus redes de telecomunicaciones, los socios estadounidenses enfrentaron un dilema.
Por un lado, los estadounidenses amenazan con limitar la cooperación en materia de inteligencia con los países donde la infraestructura de telecomunicaciones depende del equipo chino.
Por otro lado, en lo que se refiere al desarrollo de la tecnología 5G, Huawei ha avanzado mucho más que sus competidores. Al mismo tiempo, la empresa china ofrece soluciones tecnológicas a un precio mucho más bajo que sus competencias europeas.
Además, las redes de telecomunicaciones existentes en la India ya dependen en gran medida de Huawei y de otras empresas chinas que llevan mucho tiempo en el mercado indio, observó Dai Yonghong, experto del Centro de Investigación del Sur de Asia de la Universidad de Sichuan.
Las empresas chinas, entre ellas Huawei, están entrando enérgicamente en el mercado indio de telecomunicaciones. No hay premisas de que la India siga ciegamente la voluntad de Washington, comentó el experto a Sputnik.
Aunque la India ha avanzado en el desarrollo de software y equipos de telecomunicaciones, todavía está lejos de ser comparable con China, indicó Dai Yonghong y agregó.
Por lo tanto, no hay nada con que reemplazar a Huawei tanto en términos técnicos como de costo o servicios postventa. Así que creo que los organismos reguladores o tecnológicos indios harán una elección razonable. La prohibición de Huawei será mucho más dañina que provechosa para la India. El experto señaló que si se prohíben los productos de las empresas chinas, los consumidores indios serán los primeros afectados, porque son muy sensibles al factor precio.
Mientras tanto, la India puede alcanzar una dorada medianía en este asunto. El Consejo de Seguridad Nacional de la India anunció que si el software se desarrolla por las empresas indias, los equipos chinos no supondrán una amenaza importante para la seguridad nacional.
En ese caso, el país podría matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, podría desarrollar su propia industria de software y por otro, obtener equipos de alta calidad y buen precio de China. Así, la India lograría construir una nueva generación de redes sin estropear las relaciones con su influyente vecino. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Corea del Sur se dispone a excluir a Japón de la nómina de países que tienen preferencias en el comercio bilateral. Esta decisión fue la respuesta a la disminución por Japón del estatus comercial de Corea del Sur.
Las fisuras comerciales fueron consecuencia del escándalo diplomático, estallado a raíz del problema de la compensación del daño infligido a las víctimas coreanas de la explotación japonesa en los años de la Segunda Guerra Mundial. Seúl optó por las contramedidas y dio a entender su interés en hacer mínima su influencia en el comercio bilateral. En particular, los exportadores de Corea del Sur estarán exentos del cumplimiento de las formalidades exigidas a compañías que suministran su producción a países de un bajo estatus comercial. Dentro de más o menos 20 días, Japón se verá en ese estatus.
No está descartado que China pueda sumarse a la solución de los problemas comerciales entre Seúl y Tokio. Actualmente, están en marcha los preparativos para la celebración en diciembre en Pekín de la cumbre China-Japón-Corea del Sur. China preside en este año tal formato tripartita.
Las controversias comerciales entre Corea del Sur y Japón van a influir sin falta negativamente sobre China, razón por la cual este último puede llegar a ser un intermediario activo entre ellos, destacó en entrevista a Sputnik Lu Chao, director del Centro de Estudios de la República de Corea y de Corea del Norte, adjunto a la Academia de Ciencias Sociales de Liaoning.
El noreste de Asia, sobre todo China, Japón y Corea del Sur, son hoy en día puntos de crecimiento de la economía mundial. Es posible incluso afirmar que mientras las economías de Europa y de Estados Unidos se encuentran estancadas, China, Japón y Corea del Sur siguen conservando su capacidad de mantener tasas elevadas de crecimiento económico.
Sin entrar en detalles de las razones de la disputa entre Japón y Corea del Sur, es posible, sin embargo, estimar que sin duda causará un daño considerable al crecimiento económico regional, considerando el papel de las dos potencias económicas, sobre todo en el campo de las tecnologías de punta, centradas en la industria de los semiconductores. Deseo la más pronta superación de las desavenencias entre Japón y Corea del Sur, el fortalecimiento de las relaciones económicas de los tres países, sobre todo en el campo de la ciencia y de la técnica, concluyó diciendo Liu Xiao.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El 12 de agosto se celebra en Rusia el Día de la Fuerza Aérea. Es la fiesta profesional de los pilotos y trabajadores de la infraestructura aeronáutica. El origen de la historia de la Fuerza Aérea rusa se remonta al año 1912. Durante todo este tiempo se recorrió un enorme trayecto, desde aparatos voladores primitivos hasta los jets de combate.
Hoy ya entran en servicio los cazas de quinta generación. El Sukhoi 57 ruso supera a los aviones análogos en todos los parámetros. Además de alcanzar velocidades supersónicas, también puede volar soportando grandes sobrecargas.
Esto se debe en buen grado a las piezas innovadoras, explica Valentín Martinov, jefe de la Brigada de Proyectos Híbridos y Diseño Biónico de la Oficina de Construcción Sukhoi.
En la mano izquierda tengo una pieza impresa en una impresora 3D de metal y en la derecha una pieza de fundición. Pues esta pieza impresa es más liviana y más sólida que su análogo metálico.
El comandante del eslabón aéreo del grupo de alto pilotaje Strigi, Dmitry Kosorukov, aún en su infancia construía planeadores en el balcón de su casa. Y este entretenimiento llegó a convertirse en algo mucho más grande.
Es un trabajo, un placer y una pasión. Sin esto no tienes mayor idea de la vida. El 12 de agosto comúnmente celebramos la fiesta en aeródromos, en exhibiciones aéreas.
Este día tradicionalmente tienen lugar desfiles festivos y exhibiciones aéreas. Los aviadores que se han distinguido reciben premios y se les manifiesta gratitud y reconocimiento.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú en su espacio El Punto. La revista The National Interest analiza las características del futuro bombardero ruso de sexta generación.
Se trata de un bombardero fundamentalmente nuevo, creado sobre la base de soluciones modernas. La aeronave tendrá características modernas de sigilo, un sistema de pilotaje y capacidades de combate mejoradas.
Al apreciar sus características técnicas, el columnista de la revista Mark Episcopos señaló la parte más impresionante del futuro bombardero.
El aspecto más sorprendente de la nave es lo cerca que está de ser operativo. El primer prototipo se espera en 2021-2022. El vuelo de prueba está previsto para 2025-2026 y las entregas en serie comenzarán en 2028-2029, escribió.
El bombardero estará equipado con misiles con un alcance de hasta 7.000 kilómetros, que son capaces de analizar la situación del aire y del radar. Se espera que sean capaces de seleccionar objetivos durante el vuelo y cambiar independientemente la trayectoria para evadir el radar. El aparato no está diseñado para reemplazar completamente los bombarderos Tupolev 160 y Tupolev 22M3 modernizados, que permanecerán en servicio.
El analista militar del diario Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets, señala que los elogios de los medios estadounidenses no tienen nada de sorprendente.
Eso es precisamente lo que distingue a la revista The National Interest, que elogia el armamento ruso con toda intención para que Washington haga mayores desembolsos y no deje escapar el momento en que Rusia se haga con un arma única en su género. Hace ya 10 años que el avión está siendo diseñado y ahora, allí en el océano, se han puesto a hablar de que la fabricación del avión ya entró en la recta final, dijo Víctor Baranets.
Entre las características del aparato, el experto destacó las siguientes.
Es una máquina que, de hecho, se fabrica desde cero. Posee altas calidades como la de volar a velocidad supersónica y una autonomía de 15.000 kilómetros, que por ahora no tiene ningún avión en el mundo. Utilizará todos los tipos de misiles y bombas de que dispone actualmente el ejército ruso. Además, puede servir de plataforma para el lanzamiento de satélites. Lo importante es que todas las piezas y componentes, desde el primer hasta el último tornillo, han sido fabricados en empresas del complejo industrial militar ruso, subrayó Víctor Baranets. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El primer ministro de Georgia, Mamuka Bakhtadze, mencionó el monto de las pérdidas del sector turístico del país por la disminución del número de turistas procedentes de Rusia. Según él, los datos correspondientes al mes de julio, el sector turístico sufrió pérdidas valoradas en 60 millones de dólares.
El vicepresidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, Dmitry Gorin, comentó la situación.
El sector turístico de Georgia realmente perdió gran cantidad de dinero. Se tienen en cuenta hoteles, compañías aéreas y restaurantes. Y el año pasado, uno de cada cinco turistas en Georgia procedía de Rusia. Está claro que los rusos quisieran visitar Georgia, pero hasta que no se normalicen las relaciones con ese país, difícil es hablar del restablecimiento del flujo turístico, señaló Dmitry Gorin.
El 21 de junio, la agencia rusa Rosturism recomendó a los ciudadanos rusos abstenerse de viajar a Georgia con fines turísticos y a los operadores turísticos y agencias de turismo les pidió suspender la venta de tours a ese país. El 20 de junio, en Tbilisi, capital de Georgia, se llevaron a cabo acciones antirrusas y antigubernamentales. El pretexto fue la participación de una delegación rusa a la sesión de la Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia que se celebraba en la capital georgiana. La ira de los manifestantes fue provocada por el hecho de que el presidente de la Asamblea General de dicha organización, el diputado ruso Sergei Gavrilov, ocupó el sillón del presidente del Parlamento de Georgia. Entre tanto, según dijo el propio Gavrilov, el sillón le fue ofrecido por la parte receptora en consonancia con el protocolo de la sesión.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó una disposición que prohíbe a las compañías aéreas rusas volar a Georgia a partir del 8 de julio, mientras que el Ministerio de Transporte prohibió los vuelos de compañías aéreas georgianas a Rusia.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.